Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias de nuevo al pastor David Barceló por la oportunidad de traer el mensaje el día de hoy. Y la palabra de Dios viene en el Salmo 73. Los invito a que abran sus Biblias en este Salmo. Y como siempre, creo que es importante poner el libro en su contexto. Y los Salmos están divididos en 5 libros. Así como Moisés nos entrega el Pentateuco, David mismo nos entrega 5 libros, los cuales nos enseña a meditar en la ley de Dios y así vivir bendecido para siempre. Y los primeros 2 libros, el Salmo 1 al 72, todo trata acerca de David. Y si ustedes se ponen a leer, es de David, bueno, es ungido por Samuel. Después huye Saúl y aparecen bastantes salmos donde David da gracias a Dios porque Dios lo protegió en una cueva. Toda la vida de David hasta el ascenso de Salomón como rey, en el Salmo 72. Y el Salmo 72, Salomón escribe que el verdadero rey no es él, sino alguien que va a venir después de él. Y ante ese rey, todos los pueblos se van a inclinar y lo adorarán como tal. En el Salmo 73, si ustedes ven en sus Biblias, quizá mencionen libro número 3. Y esta sección de la escritura está escrita principalmente por un personaje que se llama Asaf. Y del Salmo 73 al 89... vemos que esta sección de la escritura trata con una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué el justo sufre y el injusto no? Y creo que si ustedes son aficionados del español del español de Barcelona, creo que saben qué significa la palabra sufrimiento. Año tras año tratan de evadir el descenso y bueno, este año lo lograron, pero eso es un tema para otro día y en otra ocasión. El libro cuarto, Salmo 90 al 106. Y el Salmo 90 está escrito por Moisés. Y el mensaje central de este libro cuarto es que desde la eternidad a la eternidad Dios ha sido nuestro refugio. Y cuando algo pasa en nuestras vidas, tenemos la seguridad y la confianza de que vamos a ir a Él, porque Él es nuestro refugio y nos va a ayudar en todos nuestros males. Y el último libro, el libro quinto, Salmo 107 al 150. Y aquí eso es una sección de la escritura que se llama los Salmos de Aleluya. Y se hace una invitación a todo el pueblo a que alabe al Señor. Y el Salmo 107 es la generación que ha regresado del exilio. Empieza a alabar a Dios por haber sido redimidos. Y con esto en mente, leamos. Gracias, Gabriel. Y con esto en mente, vayamos a leer el pasaje de la escritura y después oraremos y empezaremos con la aplicación. Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Oremos. Padre, te pido en esta tarde que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Padre, ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de acercarnos a ti, de saber que realmente tú eres bueno, que tienes cuidado de nosotros y que realmente tenemos la promesa y la certeza de que tú nos vas a llevar a la gloria. Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, roca mía y salvador mío. Amén. Este salmo está dividido en dos secciones principales. Los primeros 16 versos tratan acerca del problema en sí, el corazón del problema, que es cómo nosotros tenemos envidia de los arrogantes. Y en la segunda parte, que bueno, he comentado quizá que el título del sermón sea las consecuencias de la adoración, vemos tres formas prácticas en las cuales el salmista nos menciona acerca del contraste que hace el verdaderamente adorar a Dios. Y el punto del sermón es solo uno, dividido en tres partes. Y el punto del sermón es, porque Dios es bueno con su pueblo, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él. Porque Dios es bueno con su pueblo, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él. Y este es un salmo de Asaf, y Asaf es un personaje interesante en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen la historia del rey David, que es el dulce cantor de Israel. Y de una tribu de israelitas que son los levitas. Y David, que tiene la idea de construir el templo, dice, yo quiero que estos levitas que se encargan de ministrar a Dios todo el día, realmente también se encargan de la música. Y él asigna un personaje llamado Asaf, que era un buen músico. Y este personaje, Asaf, desde niño, al haber sido levita, había sido apartado por Dios para un servicio especial, que era ministrar en el tabernáculo de Dios todo el día. Y es una persona que sabía de música, es una persona que conocía a Dios de una manera que quizá nosotros no lo conozcamos. Y él empieza el salmo diciendo con una certeza y una aseveración, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y si ustedes saben algo de hebreo, la palabra bueno aquí es tov, que es la forma de supercalifragilisticexpialidosa de decir bueno. Realmente no hay nada más bueno que él. Es algo que es realmente bueno. Y no es bueno para con cualquiera, es bueno para con Israel, su pueblo del pacto, su pueblo que él escogió, su pueblo que él libertó de Egipto con mano poderosa, abriendo el mar en dos. Y este Israel es realmente aquellos que son limpios de corazón. Es realmente algo simple. Y el Salmo, lo que me gusta es que la poesía va en decreción, después va en crecimiento y bueno, es un recurso estilístico que los autores van usando. Y sigue diciendo este hombre, este levita, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y aquí da la razón por la cual sus pies casi deslizaron. Y es importante ver que esta es una metáfora que aparece en los Salmos. Salmo 121 dice, Dios no dejará que tu pie vaya al resbaladero. Dios no dormirá al que guarda Israel. Y aquí dice, por casi mis pies están deslizando. Y la razón es, verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto es el corazón del problema, esto es el corazón del Salmo, y es el corazón de toda la sección, el libro 3 de los Salmos, Salmo 73 al 89. Como nosotros, incluso el día de hoy, tenemos envidia de gente arrogante porque está prosperando. Y tristemente en la iglesia el día de hoy, esto se ve como algo bueno. ¿Quieres realmente ser cristiano? Tienes que prosperar. Tienes que tener dinero, tienes que tener pasta. Dios, si te bendice, te va a dar pasta. Y si no te bendice, es que hay algo mal en tu vida. Y este mensaje se ha distorsionado gravemente. Y tristemente, cuando prendemos la radio cristiana, cuando prendemos la televisión cristiana, este es el mensaje que vamos a escuchar. Un mensaje completamente transversado. Y no es algo nuevo, incluso Salomón en Eclesiastés menciona que hay algo de vanidad que ha visto en la tierra. Y esto es que hay un justo que sufre por su justicia y un injusto que vive largamente como si nada pasara en su injusticia, largos días. Y este es el punto que Asaf va a tocar el día de hoy. Este hombre que se dedicaba a tocar la música en el templo, que se sabía la ley de memoria, está teniendo el mismo problema que tú y yo tenemos el día de hoy. El problema es pecado, ¿por qué? Porque tenemos envidia de algo de lo cual no debemos de tener envidia. Y aquí empieza a escribir la cuestión en el verso 4 y 5. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Recuerdo muy vividamente una vez que estaba hablando del amor de Dios con una persona y esta persona me dijo algo que me hizo pensar mucho. Arturo, yo no creo en Dios, pero sí creo en el cáncer, ya que esto es lo que se ha llevado a mi familia. Y esto realmente lo podemos ver en la vida real. Quizá conozcamos a un cristiano piadoso, que realmente tiene un amor por Dios grande, y finalmente va a tener la misma suerte que aquella persona que no tiene el más mínimo interés en conocer al Dios verdadero. Lo mismo escribe Salomón en Eclesiastés. Tanto el justo como el injusto van a tener la misma suerte al final. Hay una muerte para los dos. Sin embargo, vamos a ver que hay una distinción importante entre el cristiano y el no cristiano. Y aquí va describiendo Asaf todo el problema en sí. Dice en verso 5, ni son aceptados como los demás hombres. Se está leyendo en internet acerca de un grupo americano que se llaman los Dinks. Son unas parejas que deciden no tener hijos, ni siquiera adoptar, ni tener animales, ni nada. Double income, no kids. Personas que reciben doble ingreso y todos se lo están gastando en ellos, ¿no? Hacen cirugías plásticas para tener un mejor cuerpo, una mejor cara. Están teniendo vacaciones todos los años en el Caribe o en cualquier lugar. Incluso están promoviendo sus ideas. Y realmente vemos que esa gente a veces no es azotada como los demás hombres. No están picando piedra, no están trabajando de una forma que realmente cause fatiga. Y bueno, es gente que sigue existiendo. Y aquí vemos las consecuencias de este comportamiento. Hasta aquí el salmista ha dicho que él ha empezado a tener envidia del arrogante. Y menciona las causas. ¿Por qué? Porque ellos no están sufriendo lo mismo que yo. Y aquí está mencionando las consecuencias, entre comillas, de lo que pasa con el arrogante. Verso 6, por tanto las orejas de los coronas se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y aquí empieza el salmista a mencionar esa envidia en crecimiento. Las consecuencias son en crecimiento. Esta persona que no tiene azotes como los demás hombres, empieza a tener orgullo. Empieza a tener ojos altivos. Y después incluso todavía crece más esto. Verso 8, se mofan. Y hablan con maldad hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y el punto culminante de esto es el verso 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Pablo en el libro a los Romanos menciona que la gente profesando ser sabia se convirtió en necia. Y es una tendencia interesante, incluso lo vemos en estudios sociológicos, que conforme una persona va adquiriendo riqueza, su nivel espiritual va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la necesidad material ya la tiene resuelta. La necesidad espiritual no le importa en lo más mínimo a la mayoría. Y esto es un reflejo que no es algo nuevo. Es un reflejo que se ve en la Biblia y se ve el día de hoy. Y esa altanería llega al punto culminante en el cual la persona se convierte en atea. No le interesa en lo más mínimo Dios. Y eso trae unas consecuencias severas. Y bueno, el salmista incluso define cómo es el injusto, el impío. Verso 12, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Vemos el día de hoy los narcotraficantes que por hacer absolutamente nada, incluso algo malo que daña a la sociedad, adquieren dinero y posesiones. Sin embargo, hasta aquí hemos visto que toda la descripción que ha dado Asaf, no hay nada que realmente debamos de envidiar. No hay ningún punto favorable en esto. Son gente altanera, gente orgullosa, gente que no le importa a Dios. La pregunta es, ¿por qué envidiarlos? ¿Por qué a nosotros nos sigue pasando exactamente lo mismo? ¿Por qué tratamos de ser como alguien que realmente no le interesa a Dios, que no le interesan las bendiciones espirituales que puede tener? ¿Por qué seguimos con la misma mentalidad? ¿Por qué cristianos que han conocido al Señor desde que eran niños, que no estaban cargados de ministerios, se terminan olvidando completamente de Él cuando crecen? Y esto es algo que sucede día a día. Nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de seguir predicando la Biblia y traer gente a Dios y llevar más hijos a la gloria. Y verso 13 al 16 es otra estructura de la conducta. Ahora Asaf está escribiendo una autobiografía suya. Ya ha mencionado la descripción del impío. Ahora él va a escribir el problema interno que él tiene. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos de inocencia. ¿Qué había dicho en el verso 1? Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. ¿Y aquí qué está diciendo Asaf? En vano he limpiado mi corazón. Asaf realmente no ha visto el punto principal. Hay una bendición espiritual más fuerte que la material. ¿Y aquí le está diciendo? ¿Realmente vale la pena esforzarme? ¿Realmente vale la pena preocuparme por las cosas del Señor? ¿Realmente vale la pena trabajar todos los días, sudar, para traer pan a la casa? Y la respuesta como cristianos es sí. Tenemos que hablar más de las cosas que realmente vale la pena hablar y dejar de lado las cosas que realmente son pasajeras. Y él dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Realmente se está reflejando en la vida de los impíos. Verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Asaf está tratando de imitarlos, en el aspecto incluso ponerse al mismo nivel, sin embargo está dando cuenta que eso está mal. Y está mal porque él tiene una responsabilidad más grande que las demás personas. Su responsabilidad es enseñar los caminos del Señor al pueblo. Y él dice, él trata de huir a eso. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es algo fácil realmente dejar una conducta pecaminosa pasada. Es algo complicado. Pablo en la carta a los Romanos dice en el capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tristemente el pecado causa placer. Realmente terminamos pecando porque nos causa placer lo que hacemos. Sin embargo, ese placer es algo momentáneo. Y tenemos que fijarnos en las cosas eternas, en las cosas que realmente valen la pena. Y así como Asaf, yo también tuve el mismo problema. Yo fui a la Facultad de Derecho en México, estuve 5 años estudiando ahí. Iba vestido siempre con corbata, saco, tratando de hablar con mis colegas, de esforzarme, tratar de tener una nota, quizá no la más alta, pero pues por lo menos para ser orgulloso y decirles a los demás, miren, he sido mejor que tú. Sin embargo, después me empecé a dar cuenta que esas cosas no valen la pena. Y esos 5 años de esfuerzo realmente fueron redituables en el sentido de que me enseñaron a pensar de una forma que yo no había pensado antes. Sin embargo, doy gracias a Dios que Dios siempre fue fiel y estuvo conmigo. Y hasta aquí, Asaf ha escrito el problema. El problema es, tenemos envidia de los arrogantes. Ha escrito al arrogante en sí. Ha escrito una pequeña autobiografía del problema que él tiene interno. Y ahora va a cambiar la cara a la humanidad. Y Asaf nos va a dar 3 cosas principales por las cuales realmente, ciertamente, Dios es bueno, por las cuales debemos acercarnos a Él. Y el primer punto empieza en el Salmo 73, verso 17 al 20. Y porque Dios es bueno acercarnos a Él en adoración. Y así empieza el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No fue hasta que realmente Asaf fue al tabernáculo, no había templo en esos días, que realmente él se empezó a dar cuenta que el impío no tiene las bendiciones espirituales que Asaf tiene. Ellos no conocen a Dios, no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír, ni un corazón para entender. Asaf sí los tiene, y puede ver una realidad con unos ojos nuevos, tiene una nueva visión, unos nuevos anteojos, una nueva comprensión de las cosas. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño de que despiertas, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y esto lo vemos en Hollywood el día de hoy. Gente joven que termina suicidándose porque no tienen sentido de la vida, no encuentran la razón a pesar de que ganan millones y millones y millones. Asaf se da cuenta que la prosperidad del impío es pasajera. Y no solo eso, sino que el sufrimiento del justo también es algo pasajero. Cristianos, lo que pasamos en este mundo, todos nuestros pesares, este es el único infierno que vamos a tener. Porque después de esto, todo será excelente para nosotros. No olvidemos eso. Recuerden que es más importante recordar una verdad que descubrirla por primera vez. Y esto es el primer punto que Asaf menciona. Porque Dios es bueno, realmente es bueno acercarnos a Él en la oración. El siguiente punto son los versos 21 al 26. Y el punto es, porque Dios es bueno recordar las cosas que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Verso 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Esto es un tema recurrente en el libro de los Salmos. ¿Qué dice el salmista en otros salmos? Abre mis ojos, guíame, confórtame, tómame de la mano derecha. De aquí el salmista está recordando que desde niño Dios lo había levantado para un propósito. Y Dios siempre había estado con él, a pesar de que él no se había dado cuenta. Hay un libro que les quiero recomendar, sobre todo en este verano, los papás, quizás a los yayos también, que van a tener quizá 2 meses de disfrute y goce de sus nietos. Y este libro es una serie, se llama Las Crónicas de Narnia, y el escritor es C.S. Lewis. Y aparece un león en los 7 libros, y este león es una representación de Cristo. Y hay un libro que se llama El caballo y su jinete. Y en esta historia aparece un niño llamado Shasta. Y este niño es un niño peculiar porque es un príncipe. Y ha sido príncipe toda su vida. Sin embargo, él no lo sabe, porque llegó a un lugar y fue adoptado. Y este niño ha visto figuras de león toda su vida y ha visto que hay un león que realmente quizá tenga cuidado de él. Y hay una parte que me gustaría leerles de este libro. Dice, y al quedarse Shasta boquiabierto y no decir nada, Shasta se ha encontrado con Aslan. La voz continúa hablando. Yo fui el león que forzó tu encuentro con Aravis. Yo fui el gato que te consoló entre las casas de los muertos. Yo fui el león que apartó de ti los chacales mientras tú dormías. Yo fui el león que dio a los caballos fuerzas renovadas de puro miedo, para que pudieses llegar junto al rey Lune a tiempo. Y yo fui el león, del cual no te acuerdas, el león que empujó la barca en que navegabas. Eras tú un niño a punto de morir, para que llegaras a la costa donde un hombre, en vela medianoche, te recogiera. Aslan conducía el barco, y él condujo el barco de Shasta, y él nunca quitó sus manos del barco. Versos 24 y 25 es el clímax del Salmo. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios, para siempre. Y estas mismas palabras las escuchamos a través de los libros sapienciales. Job, en Job 19, conocemos la historia, todo lo que le ha pasado a Job, todas las calamidades. Y en el capítulo 19 Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Pedro escribe sobre el mismo punto del sufrimiento del cristiano. Y que dice en sus cartas, nosotros tenemos la redención, las cuales los ángeles anhelan mirar. Somos importantes para Dios ya que Cristo agonizó en la cruz por nosotros. Y Dios nos lleva del polvo a la gloria. Y realmente a veces me pongo a reflexionar y muchas veces quizá nos quejamos de que tenemos muchos problemas. Sin embargo, al ver los problemas de otras personas, nos damos cuenta que nuestros problemas no son nada. No son nada comparados con lo que otra gente sufre. Y en el seminario me tocó, tuve el gusto de conocer a un amigo, Melvin. Y él viene de un país musulmán. Y él tiene una enfermedad congénita. Sus dos hermanas, menores que él, murieron por problemas renales. Él también tiene problemas renales, tuvo una donación hace 10 años. Sin embargo, la donación empezó a fallar. Y este joven tenía que ir a diálisis 3 veces por semana. Yo no conocía la historia y, bueno, los que me conocen saben que a veces me preocupo mucho por las demás personas. Y yo traté de ver la solución, ¿no? Quizá levantar dinero para él, hacer competencias de maratón. Ya ves que a veces uno puede recoger dinero, pero bueno, no era buen atleta. Y por lo tal no lo hice. Y al hablar con un amigo en común que teníamos, Paul de África, él me dijo algo que realmente me hizo pensar. Y me dijo, Arturo, es bueno preocuparse por Melvin. Pero ¿sabes algo? Dios ama a Melvin y él tiene cuidado de él y lo ama de una forma que realmente yo no entiendo, y si algo le llegara a pasar, él estaría en gloria con Cristo. Y bueno, después de eso empezamos a leer el libro de Juan, llegamos al punto de la crucifixión y después oramos. A la semana siguiente de eso, Melvin recibe una llamada y tiene un nuevo riñón. Y realmente los problemas que tenemos no son realmente problemas. Y lo que necesitamos hacer es fijar nuestra mirada en las cosas eternas y no en las terrenales. Hasta aquí Asaf nos ha dado dos puntos principales por los cuales es bueno acercarnos a Dios. Versos 17 al 20, acercarnos a Dios en adoración. Versos 21 al 26, acercarnos a Dios recordando lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Y versos 27 al 28, y es realmente acercarnos a Dios y tener nuestro refugio en Él. Verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y aquí realmente vemos la cuestión y la invitación de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque si no vamos a perecer. Y una imagen hermosa en el Nuevo Testamento. Conocemos la historia, Jesús está en el Gólgota, está sufriendo en la cruz, está desangrándose. Y hay un ladrón a un lado de Él. Y este ladrón, a pesar de que está viendo a Cristo desangrándose, a pesar de que está viendo a Cristo muriendo, literalmente, este ladrón tuvo la fortuna y tuvo la intención de acercarse a Cristo. Y este hombre que está muriendo, que está desangrándose, esa misma sangre que estaba viendo el ladrón, fue la sangre que lo pudo redimir de sus pecados. Siempre hay tiempo. Y Dios realmente llama a los suyos. Y Dios realmente redime a los suyos. Hay un ministerio hermoso en México, donde un grupo de cristianos decidieron tomar la oportunidad de recibir a personas que tienen SIDA en estado terminal. Y estas personas que llegan a este lugar, por lo general no viven ni siquiera 3 meses. Y cuando uno entra a ese recinto, lo que uno ve en las puertas es: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una promesa. Acerquémonos a Dios confiadamente, ya que en Él encontraremos socorro y nuestro refugio. Verso 28. Pero en cuanto a mí, y esto realmente es conexión con el verso 2. Y en el verso 2, Asaf dice, en cuanto a mí, mis pies casi resbalaron. ¿Por qué? Porque tuve envidia del arrogante. Sin embargo, después de toda la descripción, después de haber ido al tabernáculo a adorar a Dios, después de recordar lo que Dios ha hecho por él en el pasado, ahora llega a otra conclusión. Verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Y realmente hay una forma en la cual nosotros podemos tomar refugio en Dios. Y una forma en la cual podemos contar todas las obras de Dios. Y eso es a través de la unión con Cristo. Con Cristo nos podemos acercar a Dios. Con Cristo tomamos un refugio. Y con Cristo conocemos la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué está diciendo Cristo en el jardín de Getsemaní antes de morir? Está orando en voz alta. Y dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Permaneced en mí. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Permaneced en mi amor. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Cristo es la razón. Y en Cristo realmente tomamos un refugio. Porque Cristo es la persona que realmente guía tu vida. Él guía tu vida. Y Él nunca quita sus manos de tu vida. Y confía tú en esas dos manos. Son buenas manos.
Amén.